COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molt bon dia, sóc la Mar Puerto, benvinguts a Rere COPE Catalunya i Andorra. Un dia més, espero que tingueu molt bon dimarts i un molt bon començament de juliol, perquè el temps passa volant i ja estem a juliol. Avui volem parlar, abans de res, de la importància de disposar de desfibriladors en espais i punts estratègics. I és que disposar d'aquests aparells pot salvar vides. Cal tenir en compte que a Espanya es produeixen al voltant de 35.000 morts sobtades anuals, una cada 15 minuts, i d'elles el 70% es produeixen fora de l'àmbit hospitalari, en domicilis, en gimnasos, a l'entorn laboral o a la via pública. Per això és summament important dotar aquelles dependències on acudeixen molts ciutadans a realitzar gestions, com per exemple és el cas de les comissaries i oficines de tramitació de documents de la Policia Nacional, de desfibriladors d'última generació, la utilització dels quals és molt senzilla i intuïtiva. Qualsevol de nosaltres els podria utilitzar. Precisament, fa només unes setmanes es va dur a terme la sessió de desfibriladors d'última generació, ja instal·lats a les comissaries de Puigcerdà, de Lloret de Mar i de Sant Feliu de Guíxols. De tot plegat, en parlem amb la nostra companya Yolanda Canales. Com estàs?
Molt bé. Clar, home, sempre parlem... és més segur, no?
Sempre...
Anar, si saps que hi ha això.
I tant, sempre és més segur a un lloc, no? Per exemple, al metro. Sempre.
Exacte.
Hi ha. I com això, doncs, haurien d'estar a altres llocs, no?
Sí, de fet, parles del metro, però s'han conegut altres casos en què s'ha salvat la vida d'usuaris del ferrocarril. És el cas, per exemple, d'una dona que va ser atesa a l'estació de Sant Andreu Arenal. En aquest cas va ser decisiva la intervenció d'un vigilant de seguretat que va utilitzar uns d'aquests aparells. I ja que parles de la Policia Nacional, doncs també s'ha salvat la vida de diversos usuaris que han patit un atac de cor mentre feien diferents tràmits de documentació en comissaries del Cos Nacional de Policia. S'ha de tenir en compte que per les diferents dependències policials de Catalunya, i que ara ja disposen d'aquests equips, doncs van passar l'any passat més de 221.000 persones, i que sigui per probabilitats, doncs sempre et pot trobar en casos com aquest, no? I també ho apuntaves abans, no? La ràpida actuació és fonamental en aquests casos. I a més, efectivament, utilitzar aquests desfibriladors és molt fàcil. Només s'han de seguir les instruccions de veu del propi aparell, que et diu on s'han de col·locar i com. I a partir d'aquí, deixar l'aparell que faci, que és qui decideix de forma automàtica si s'ha de provocar o no la descàrrega. Perquè, clar, una persona, com ha d'actuar en aquests casos?
Clar.
Perquè dius, és un atac de cor o potser s'ha desmaiat per altres qüestions, per una baixada sobtada de sucre o... A saber, no? A saber quines... Què és el que li ha pogut passar? Doncs bé, l'aparell és el que analitza les constants vitals, sí, i per tant és qui decideix si ha de provocar o no la descàrrega elèctrica. A Espanya hi ha una taxa de 7 desfibriladors per cada 10.000 habitants, quan la xifra ideal òptima seria de 40. I aquesta és una de les qüestions que denuncien, no?, els impulsors d'aquestes iniciatives. Moren més persones per malalties cardiovasculars, 16 persones, 16 vegades més que per accidents de trànsit. I quants diners hi aboca l'administració a la prevenció d'accidents de trànsit? Que està molt bé, sí, evidentment, però igual es podia destinar també una quantitat petita, doncs, a col·locar més desfibriladors d'aquest tipus a llocs estratègics.
Que al final, com tu comentes, no, la immediatesa, en aquest cas, no, de l'actuar ràpid és vital per salvar alguna d'aquestes vides, tenint en compte que es moren una cada 15 minuts, per tant...
O 96 persones al dia, no? El
també,
que s'anomena,
sí,
mort sobtada, no? Que la mort sobtada és a la interrupció sobtada, doncs això en aquest cas, de l'activitat cardíaca. I sí, precisament això, la importància d'intervenir ràpid. I mira, a Catalunya, atenció també, sí, a aquestes xifres, el 30% de les defuncions anuals es deuen precisament a això, a malalties cardiovasculars.
Imagina.
Estem parlant d'unes 19.000 persones. El 47% són homes i el 53% dones, amb tot, eh? Catalunya es donen els índexs, un dels índexs de mortalitat més baixos a Espanya per aquest motiu.
Doncs d'aquest tema li preguntem sobre això, li preguntem també sobre la utilització d'aquests aparells al Juan Soriano, que és secretari general de la Fundació Espanyola Salut, l'entitat benèfica nascuda a l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona i que centra els seus esforços en la salut pública i atenció a la ciutadania. Juan, buenos días.
Buenos días.
Claro, hablamos de la importancia de disponer de desfibriladores en espacios y puntos estratégicos porque salvan vidas, ¿no?
Desde luego, estos puntos estratégicos son vitales para intentar revertir cualquier episodio de paradas cardiorrespiratorias que de forma súbita, de forma imprevista, nos puedan suceder. Concretamente, hablamos ahora de Policía Nacional, dependencias administrativas, donde todos los ciudadanos de este país en algún momento tenemos que acudir para tramitar, renovar o obtener un DNI, un pasaporte, una tarjeta de extranjería en el caso de los residentes no nacionales, y obviamente transitan muchísimas personas al cabo del día, al cabo del mes, al cabo del año, ¿no? Entonces son sitios donde hemos tenido ya que actuar para revertir lo que hubiera podido ser una muerte temprana gracias a unos equipos de desfibrilación, que es el método más fácil, más sencillo y más efectivo para conservar la vida de un estudio cardiovascular.
Claro, hablamos de 35.000 muertes repentinas anuales, una cada 15 minutos, y si hubiera desfibriladores en estos puntos, ¿no?, como por ejemplo en domicilios, en gimnasios, en el entorno laboral, ¿no?, en la vía pública incluso, aparte de las oficinas de policía, como comentabas, se hubieran salvado muchas vidas, ¿no?
Aproximadamente se produce entre 30 y 35 mil muertes súbitas al año, que multiplica por 15-16 veces los fallecimientos que genera el tráfico rodado, sea en urbano o en carretera. Claro, 16 veces más muertes como consecuencia de paradas cardiorrespiratorias, muerte súbita, que el tráfico. Pensamos todos los esfuerzos que se dedica por parte de nuestras administraciones a prevenir los accidentes de tráfico, que es muy loable, pues está muy bien. Sin embargo, quizá echamos en falta que el mismo esfuerzo inversor se produzca para dotar una red pública de desfibriladores, que, repito, pues pueden ser tremendamente útil, visto estas cifras tan extraordinarias de 16 veces más que tanto en este momento, ¿no?
Para usar estos desfibriladores, en el caso de que se pusieran en estos espacios públicos, ¿habría necesidad de una formación previa o cualquier persona podría en un momento dado acudir y salvar a la víctima en este caso?
No hay ninguna obligación. Persona que utilice un desfibrilador tenga ningún conocimiento sanitario. De hecho, el decreto que regula el uso de estos equipos cardíacos hace que cualquier persona lo puede utilizar aunque carezca de conocimientos sanitarios. ¿Por qué? Por una razón, porque la decisión de provocar la descarga, que como pasa en la informática, pueda otra vez actuar, pueda se haga un reset y pueda volver a actuar, sin duda alguna la decisión el propio equipo, que es inteligente, no la toma la persona. La persona solamente tiene que limitarse a situar los electrodos, los parches, que se llaman de una forma coloquial, en el pecho de la persona afectada. Y nada más. Todo lo demás lo realiza el equipo. Previo chequeo para que el origen de esa tiene el origen cardíaco, como decíamos. Si la persona está en el suelo porque un mareo, porque ha tenido una subida bajada de azúcar, por mucho que le pongamos los electrodos, el aparato no se va a activar. ¿Por qué? Porque el origen no es cardíaco.
Pues Juan Soriano, secretario general de la Fundación España Salud, muchísimas gracias por atendernos y por hablar de este tema tan importante. Gracias.
Un placer.
Gracias, Juan. La connexió una miqueta, en aquest cas, complicada, difícil, no? Una mica de mala connexió en aquesta trucada. De seguida parlarem de calor i de com li afecta la calor a la gent gran, perquè ho pateixen encara més que els joves. Però abans, parlem d'Inscor. INSCOR es el centro líder en cardiología y rehabilitación cardíaca en Cataluña, donde cuidan tu corazón realizando consultas cardiológicas y todos los estudios necesarios. Ofrecen atención rápida y programan tu visita para cuando la necesites. Además, están en la calle Folguerolas, en Barcelona, y su teléfono es el 93-425-1962. 93-425-1962. INSCOR.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
COPE Cataluña y Andorra.
¿Necesitas comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33. El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625-334-334.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Avui ens acompanya el Marc Síria. Em faria il·lusió ser president del Barça algun dia.
A quin soci no, no?
M'agradaria que la gent ara pogués veure la cara, perquè se t'ha il·luminat, eh?
A quin soci, sòcia, no, no?
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A divendres, Momentos amb Luis Rodríguez. COPE Catalunya i Andorra.
Tastar nous sabors, passejar per carrers plens d'història i de cultura, pedalar entre el mar i la muntanya, desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Intensa, especialment durant els mesos d'estiu, representa un repte important per la salut i el benestar de moltes persones. Segur que tots esteu patint la calor d'aquests dies, però tot i això, no totes les persones afronten la calor de la mateixa manera. La població més gran, parlem de la gent de la tercera edat en particular, és un dels grups més vulnerables davant les altes temperatures. Els canvis fisiològics propis de l'envelliment, juntament amb possibles condicions mèdiques preexistents, fan que la calor els pugui afectar de manera més severa i perillosa. Les persones grans acostumen a patir més els efectes de la calor per motius com, per exemple, l'edat. El cos perd també part de la seva capacitat per regular la temperatura interna. A més, la sudoració, que és un mecanisme natural per refrescar-se, també es pot reduir, i la sensació de set es torna menys perceptible, cosa que incrementa el risc de deshidratació. A més, malalties cròniques comunes a la tercera edat, com ara problemes cardiovasculars, respiratoris o diabetis, poden també agreujar-se amb la calor. Per afrontar aquestes dificultats, moltes persones grans adopten mesures per protegir-se, entre elles mantenir-se en llocs frescos o amb l'aire condicionat, evitar l'exposició directa al sol a les hores de més intensitat i augmentar la ingesta de líquids, tot i que no tots poden seguir aquestes recomanacions. Per això és fonamental prestar especial atenció a la gent gran durant les onades de calor. I sobre això s'ha centrat precisament un estudi que explica com afronta la gent gran de les ciutats la calor extrema. Paloma Yáñez, investigadora de la UOC, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Claro, hablamos de este estudio, de cómo sufren las personas mayores aún más estas temperaturas, y la conclusión del estudio es que les afecta, ¿no?
Les afecta y mucho, pero también les lleva afectando toda la vida, porque las personas mayores han vivido pues otras épocas en las que hemos tenido menos recursos, hemos tenido más austeridad. Entonces ellos tienen unos recursos de adaptación que realmente no estamos considerando y que son fundamentales tanto para adaptarse como para mentalizarse y llevarlo adelante, aparte de su edad y de que su salud física y su vulnerabilidad pues lleve a que el calor les afecte más, agrave las enfermedades existentes e incluso en algunos casos, debido a la edad, dejen de percibir el calor correctamente, entonces les afecte por falta de percepción.
Uh-huh. Cierto es que una misma temperatura puede afectar de distinta manera, ¿no?, a una persona y a otra, ¿no?, dependiendo de esta tolerancia, ¿no?, que tenemos al calor, pero en las personas mayores aún se incrementa más, ¿no?, este sufrimiento, podemos decir, ¿no? Aún lo perciben más fuerte por sus condiciones, ¿no?, físicas, emocionales, etcétera. Lo sufren muchísimo más, ¿no?, que el resto de la población.
Lo sufren más, pero a la vez, como he dicho antes, se adaptan y tienen estrategias de adaptaciones socioculturales, sociomateriales, temporalmente a lo largo del verano también cambia su percepción, y esto es lo que hemos querido recoger en el artículo, ya que tenemos tanta diversidad en la forma de vivir y en las condiciones externas que pueden afectar la vivencia del calor, pues esas se tienen que tener en cuenta a la hora de formular los protocolos de acción contra el calor a nivel salud, pero tanto igualmente las alertas por ola de calor, uh-huh. Que son, solo tenemos tres niveles de alerta que no coinciden con esa diversidad que vemos presente dentro de las ciudades y que tienen un baremo de temperatura mucho menor del que se vive dentro de las ciudades, porque cuando hemos comparado la temperatura que se usa de Barajas con la temperatura que tienen los participantes en sus casas, las personas mayores, pues vemos que en las ciudades, en los barrios, la temperatura es mucho más alta, especialmente durante la noche, que el momento de desahogo de esas noches tropicales nos viene a las 5 de la mañana, haciendo que dejemos de descansar, dejemos de tener nuestros ciclos normales. Entonces ya eso nos trastoca a todos. Si eres una persona mayor y ya necesitas tener tus ritmos para tener tu calidad de vida asegurada, pues claro, te trastoca muchísimo más.
¿Y cómo podemos ayudar a estas personas mayores en verano, ¿no?, para adaptarlas mejor al calor? ¿Qué podemos hacer el resto de la sociedad para ayudarlas y hacerles más fácil esto?
Yo creo que en vez de ayudarles tenemos que tener un enfoque de aprender de ellos. Las recomendaciones actuales es que las personas mayores se queden en casa, las personas mayores estén acompañadas de familia, pero hablando con ellos te das cuenta de que esas recomendaciones pues no son adecuadas en muchos de los casos. En muchos de los casos no tienen una familia a la que recurrir y son ellos mismos los que crean esas estrategias mentales y de adaptación, utilizando pues aires acondicionados, pero mucho más importante, el levantamiento y bajada de persiana, el flujo del aire dentro del apartamento, el abrazar esa sensación de cueva, el resistir un grado más cada año para poner el aire acondicionado, que es una de las estrategias de adaptación que usaba uno de los participantes. Entonces ellos sí que tienen esa conciencia de que esto va a ir a más y que hay que agarrarse a lo que ya nos enseñaron nuestras abuelas para poder resistirlo, aparte de todos los instrumentos modernos, pero tienen una consciencia de que no podemos vivir en un mundo de aire acondicionado, como denuncian, ¿no?, que viven sus hijos o sus nietos, que hay que adaptarse y hay que hacerle frente a los elementos e intentar jugar con nuestro cuerpo y con nuestras mentes. Y entonces lo fundamental es reconocer esa diversidad, reconocer esas estrategias, reconocer que no hay un protocolo único y que necesitamos hacer protocolos ciudadanos adaptados a cada zona que integren todas estas estrategias para informar, no solo a nosotros mismos, sino a otros países del norte de Europa que puedan estar viviendo esa misma situación y que no tengan los recursos. Por ejemplo, en Varsovia veíamos que las cortinas existían, pero las persianas no, cuando aquí tenemos ya esa conciencia muy, muy de siempre que el calor hay que pararlo fuera de la casa, ¿no? Uh-huh. Se aconseja no salir a la calle o que salgamos, pero en horas donde se pueda, porque no puedes parar tu cuerpo, no puedes parar porque haya una ola de calor, porque tu situación como persona mayor pues ya tiene esa rutina que si no vas a sufrir las consecuencias 3 meses después.
Uh-huh. Recomendaciones como esta, ¿no?, de salir un poquito más tarde cuando el sol ya está cayendo, también serían una de las recomendaciones, como comentas. Paloma Yáñez, investigadora de la UOC, muchísimas gracias por hablar con nosotros y esperemos que este año, ¿no?, las personas mayores sufran menos estas altas temperaturas y esperemos entonces que estas personas puedan sobrellevarlo, ¿no?, y convivir con ello de la mejor manera. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por todo el interés y ver que es una cuestión de adaptación y de entender lo que tenemos y lidiar con la pobreza energética existente en nuestras ciudades. No vale una forma de medir a todas las personas mayores, porque son diferentes de acuerdo a las condiciones sociales, a su historia cultural, a sus vivencias, entonces a su historia corporal, a su situación física. Entonces esa diversidad hay que tenerla en cuenta.
Claro. Muchísimas gracias, Paloma, que vaya
muchísimas
muy bien.
Gracias. Igualmente, hasta luego.
I lligat a la calor, doncs també està l'alimentació, no?, aquests dies. Ahir, per exemple, ens ho deia la doctora Torrejón, no?, refrescar-nos, menjar fred, no?, com cremes, verdures, molta fruita, sobretot, que és el que ens ve de gust, no?, hidratar-nos. Després de la publicitat parlarem precisament no tant del que mengem, sinó de l'horari en què ho fem. Parlarem del que es diu crononutrició. En seguida, doncs, descobrim de què es tracta.
Estàs escuchando Herrera en Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Contestar un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Dos estudis han obert una nova variable associada amb la nutrició i amb la forma com el nostre cos absorbeix i metabolitza els aliments. Ja no només és important pensar en la qualitat dels aliments que consumim i en la quantitat que mengem, sinó que també cal preguntar-nos quan ho fem, a quina hora del dia. Ho ha portat a terme un estudi liderat per l'Institut de Salut Global de Barcelona i ens ho explicarà ara la investigadora Camille Lassalle. Camille, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Al final, este estudio lo que dice es que, aparte de la importancia de lo que comemos y de la cantidad de lo que comemos, también es muy importante la hora del día en lo que hacemos, en la que lo hacemos, ¿no? Y cómo repercute esto en nuestra salud, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Eso es este nuevo campo de investigación que llamamos la crononutrición y realmente es importante añadir esta componente cuando evaluamos si comemos bien o mal. Tomar en cuenta no solo la calidad de los alimentos, la cantidad de energía que absorbemos, pero también cuando comemos. Y nosotros hemos hecho un estudio en una población de adultos en Cataluña para intentar determinar sus hábitos crononutricionales para ver a qué hora más o menos comían, desayunaban, etcétera, y queríamos ver el vínculo con el peso corporal.
Has dicho que se llama crononutrición, ¿no?
Sí.
Y todo esto es importante para saber no solo la relación con el peso corporal, ¿no? Al final con la parte física de cada uno, sino también a nivel de salud, ¿no?
Exactamente. Si te resumo brevemente nuestro estudio, nos interesamos en este caso al peso corporal y lo que observamos es que la gente que tenían un ayuno nocturno más largo, es decir, de 11, 12 horas, tenían un índice de masa corporal menor, es decir, un peso corporal menor, pero también que las personas que desayunaban más tarde o incluso que se saltaban el desayuno tenían un índice corporal mayor. Entonces, se tendría que combinar esta información en entender que es importante dejar descansar nuestro cuerpo, nuestro sistema digestivo durante la noche un tiempo suficiente para que se recupere a nivel de salud y también puede tener beneficios sobre el peso corporal, pero también que la hora más idónea para ayunar, digamos, es teniendo una cena más temprana y pero no saltarse necesariamente el desayuno. Y eso sabemos que es una estrategia que mucha gente tiende a hacer para intentar ayunar más tiempo, pero los estudios, no solo el nuestro, apuntan a que es importante comer, digamos que lo que comemos durante las primeras horas del día es cuando nuestro cuerpo es más eficiente para absorber, para procesar los nutrientes, particularmente la glucosa, con todo el sistema de la insulina. Y lo que se llaman los ritmos circadianos, uh-huh. Es decir, que en nuestro cuerpo hay funciones que van variando a lo largo del día y que se repiten cada día, cada 24 horas. Por ejemplo, la temperatura corporal va subiendo o bajando, hay hormonas, hay muchos mecanismos en nuestro cuerpo que van oscilando a lo largo del día y uno de ellos es justamente este procesamiento de los alimentos.
Por lo tanto, las comidas, por ejemplo, que hacemos, tanto el desayuno como después la comida normal, ¿no?, que hacemos al mediodía, serían más importantes que no después la merienda o la cena, que tendrían que ser más ligeras, ¿no? En este caso, desayunar por la mañana podemos decir que también ayuda a que estemos un poco más saciados, ¿no?, después durante el día, ¿verdad?
Exactamente, lo has resumido todo perfectamente, que cuanto más ligera y más temprana la merienda y la cena, mejor, que es importante intentar dejar unas 2 o 3 horas entre la última ingesta, es decir, la cena, por ejemplo, y la hora de ir a dormir, porque también tiene consecuencias no solo sobre la digestión, sobre cómo procesamos los alimentos, pero también sobre la calidad del sueño, y lo que comentabas de la... del desayuno, es el momento, o sea, la mañana y el mediodía es cuando más apto nuestro cuerpo está para procesar bien los alimentos, porque somos lo que se llaman animales diurnos, que estamos hechos para funcionar mejor durante el día, y es cuando todo nuestro mecanismo y metabolismo es más activo, es durante el día.
Uh-huh. De hecho, consumir, bueno, en el estudio, ¿no?, indica que consumir cerca de un 45% de la ingesta calórica diaria después de las 5 de la tarde no es recomendable, ¿no? ¿Qué pasa a partir de las 5 de la tarde para que esto pues no funcione de la mejor manera que en las otras horas?
Este es otro estudio que se ha hecho, si no estoy equivocada, en Estados Unidos. Sabemos que a nivel cultural en Estados Unidos se suele cenar más temprano que en España. Y se suele usar este primer punto de corte de las 5 de la tarde para empezar. Es cuando ya, si estamos en invierno, pues cuando ya empieza a anochecer posiblemente, y cuando las señales de luz transmiten a nuestro cuerpo que ya puede empezar esta fase más de descanso con el aumento de la hormona del sueño, que es la melatonina. En cambio, la hormona que nos activa, que es el cortisol, es cuando más bajo está, y sabemos que melatonina y insulina, que es esta hormona de procesar la glucosa, van un poco a contrapié, y cuando sube la melatonina puede impedir la eficiencia de la insulina. Por eso, bueno, no hay que tomarlo a pie de la letra lo de las 5 de la tarde, que uh-huh. empieza todo a ir de capa caída a las 5 de la tarde, pero es una buena forma de pensar que es cuando ya empieza a hacerse más oscuro, por ejemplo.
Claro, hay que guiarnos, ¿no?, con la luz solar, ¿no? Cuando empieza a irse es cuando también tenemos nosotros, ¿no?, que controlar un poquito más la comida que hacemos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas que trabajan de noche?
Sí, esto es un tema aparte que es muy, muy importante, porque se estima que en el mundo un 20% de la población activa trabaja en algún tipo de trabajo de turno o de tarde o de noche, y particularmente para los turnos de noche pone a prueba todo nuestro ritmo circadiano, porque vamos totalmente al revés de lo que el cuerpo nos pide. Entonces, pues hay estrategias a nivel de luz, de exposición a la luz, que sea lo menos azul posible durante la noche, pero si uno está trabajando en el hospital, pues es complicado, porque prevale más la seguridad de todo el mundo, del paciente, del trabajador, y necesitamos una luz adecuada. Pero a nivel de recomendaciones de cómo y cuándo se tiene que comer cuando se trabaja de noche, no hay unas recomendaciones muy fijas y muy claras. Está claro que estar despierto durante la noche puede despertar señales de hambre más a menudo, y podemos tender a querer comer más comida rápida, fácil de conseguir, que tiene mucho azúcar o mucha grasa, unas patatillas, unos snacks así que se pueden encontrar fácilmente en el lugar del trabajo, y ahí sí que podemos... Ya el primer paso es intentar actuar sobre la calidad de la comida que se puede encontrar en el lugar de trabajo, que se pueda encontrar fruta, verdura fresca, algún tipo de comida, pero lo que se sigue recomendando que lo máximo posible se coma más durante las horas del día, durante las horas de luz e intentar seguir los mismos patrones de comida que se tendría trabajando de día, aunque sabemos que es difícil porque puede ir solapando con las horas de recuperación de, claro, de sueño. Claro. Entonces, es más fácil de decir que de hacer.
Claro. Sí, es complicado, al final es gestionarlo, ¿no?, y organizarlo de algún modo, pero es complicado, ¿no?, porque vas un poco al revés del mundo, entonces es difícil de compaginar. Danos un poco de ideas, por ejemplo, ¿no?, de cómo tendría que ser la cena, ¿no?, porque a veces pasa, a mí, por ejemplo, a veces me pasa, ¿no?, que estás trabajando todo el día y después llegas a casa y te apetece, pues, estar tranquila, ¿no?, acurrucarte un poco en el sofá y tiendes, pues, a abrir la nevera y a empezar a coger cosas, ¿no?, que quizás no deberías. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para no saltarnos todo esto que dices y a la vez tampoco amargarnos mucho a nosotros mismos?
Es cierto que si conseguimos enfocar una buena calidad y cantidad de comida con suficiente proteína, que sea de origen vegetal o animal, particularmente con pescado o carne blanca, pues, o incluso productos lácteos, si conseguimos hacer esto durante el desayuno y el almuerzo, primero de todo podemos llegar al final del día con menos hambre, porque si es lo que comentabas al principio, ¿no?, que regula también el hambre, y si lo hacemos pronto durante el día vamos moderando un poco más nuestra ingesta. Lo que pasa es que si durante el día no has tenido tiempo de cocinar el día anterior y tener tu comida equilibrada, puedes, si no tienes mucho tiempo, ir corriendo y comer un almuerzo así no suficiente, llegas al final del día con mucha hambre, y ahí es un poco difícil controlarse, pero intentar calmar el hambre con unos frutos secos de buena calidad que tienen unas grasas saludables y también proteína, y esto puede ayudar a saciar, y a nivel del contenido de la cena, para que sea un poco más ligera, pues, por ejemplo, una crema de verduras y pan integral con un poco de queso, esto puede ser una cena perfectamente equilibrada. Y eso, si has conseguido cambiar un poco los hábitos y desayunar un poco fuerte, pero siempre con suficiente fruta, verdura, fibra y también proteína, incluso legumbres, ahí puede ayudar a llegar al fin del día sin querer abrir la nevera y coger de todo.
Claro, y la importancia, sobre todo, ¿no?, para ir ya terminando, Camil, de dormir bien, ¿no?, porque dormir poco y encima también mal es malo, ¿no?, y puede incluso afectar a todo esto de lo que estamos hablando, ¿no?
Sí, sí, puede afectar tanto las señales de hambre, algunas hormonas del hambre que pueden estar alteradas cuando no dormimos suficiente. Realmente, cuando no dormimos suficiente, muchas cosas no van a ir tan bien, porque es el momento de reparación de muchas funciones corporales, es el momento que el cerebro toma para descansar, para ir desarrollando, pues, memoria, etcétera. Entonces nos afecta al humor, nos afecta a la memoria si no dormimos suficiente, pero también nos afecta a nuestra sensación de hambre, y además incluso alguna forma de metabolizar los nutrientes puede estar afectada cuando no dormimos suficiente.
Claro. Pues, Camil, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Nos apuntamos todo esto que nos has contado, ¿no?, para empezar ya a hacerlo, que la teoría es muy fácil y la práctica se complica un poco más, pero seguro que a la hora de hacerlo nos acordaremos de esta charla, y entonces nos apuntaremos todo lo que tenemos que ir haciendo a lo largo del día. Muchas gracias, y también, pues, todo el mundo atento, ¿no?, a este estudio, que al final no solo la parte física sino también la parte de salud hay que vigilarla. Gracias, Camil.
Muchísimas gracias a vosotros.
I ara, arribats a la una, continuarem parlant de molts més temes, perquè, atenció, parlarem del dret a la desconnexió digital. Un dret aprovat i reconegut a Espanya, però que sembla ser que els treballadors se'ns oblida cada any quan fem vacances. No desconnectem, anem amb el mòbil a tot arreu. Continuem amb el correu electrònic obert dia sí i dia també, per si ens envien alguna cosa amb els whatsapps. No acabem mai de desconnectar i això, tard o d'hora, passa factura a la nostra salut física i també mental. D'això en parlarem en uns minuts aquí a la una i ara et continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Fins ara.